11 horas, un minuto. Lo dicho entonces, vamos a hablar de política con el concejal Marcos Biorlegui. Marcos, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Chino. A vos y a toda tu audiencia.
Bueno, vamos a empezar suave porque la audiencia se va, si no.
Bueno.
Yo no recuerdo bien, pero Jorge no me va a dejar mentir. En una nota reciente que firma en el Diario de la Mañana nuestro colega Ángel Pese, Ángel Raúl, para más datos, te ubica como un eventual candidato a intendente en el 2023. Una nota en la que a mí en lo personal, y lo decía el otro día, me llamó la atención que no pusiera en una eventual grilla a Luciano Carvalho Laveglia. Él explicó, Ángel, por qué, pero no importa eso. Él te ubica ahí junto con otras figuras, ¿no?, del ámbito político local. ¿Estás para eso? ¿No estás pensando en eso? ¿Te interesa en algún momento, pero no necesariamente ya?
La verdad que no la leí, sinceramente. No sabía que me había nombrado.
¿No lo leíste, Angelito?
No. Generalmente lo leo, pero no había visto esa nota particularmente.
De hecho, aparece, ¿no? Jorge, aparece Marcos, sí.
Sí, no la había visto. Bueno, uno que está en política siempre aspira a más. Yo hace dos años estoy, hace dos periodos soy concejal, y en algún momento siempre uno se le cruza en la cabeza. Pero no tengo un objetivo ahora planteado ni plasmado. Yo creo que... Y también hablar de candidatura ahora, esto parece un cliché, pero es real. O sea, hablar de una candidatura en el año 2022 para el 2023, con la cantidad de problemas que hay a nivel nacional, provincial y municipal, no me parece que sea una discusión válida. Válida para la gente, digamos, para el que está con problemas de que no puede llegar a fin de mes, de que tiene que pagar la luz, los problemas cotidianos que tiene toda la gente, ¿no? Pero el que está en política y te diga que no tiene aspiraciones a más, es mentira. En algún momento se me puede cruzar por la cabeza, ¿cómo no? Sí, obvio. Pero creo que me parece que también es una decisión de Marco, pero yo estoy... apoyándolo y acompañándolo a Marco, y creo que el día de mañana tiene que él, o sea, eventualmente seguir una continuidad del proyecto, teniendo la posibilidad de reelegirse, obviamente, que me parece que así, y creo que ha trabajado y ha hecho méritos para eventualmente tener una reelección el día de mañana.
Mencionabas recién que a la gente que tiene problemas no le interesa ya este tema, ¿no?, de quiénes van a ser los candidatos a intendente. ¿Cuál es el problema mayor en Bolívar? Uno, si se rige por lo mediático, esa cosa tan difusa que se conoce como opinión pública o el sentido común, no dejan de ser construcciones, ¿no? Aparece un tema como vital, como central, que supuestamente preocupa a toda la ciudadanía. La mantención de los caminos rurales, el tema vial. Hace unos meses el tema era, reitero, si uno toma en cuenta esa cosa tan volátil o tan lábil que es el sentido común, el tema era la suciedad de la ciudad, que no se recogía bien la basura, que las plazas estaban en mal estado, que la propia municipalidad, te dicen muchos, está en mal estado, que las persianas están rotas y demás. Lo que te pregunto es, ¿cuál es el tema más preocupante hoy en Bolívar? Puede que sean esos, puede que no sean esos temas, sean otros.
A ver, uno no puede partir de la base de pensar que está todo bien, sin duda, y hay cosas para mejorar, pero no nos podemos olvidar que, o sea, pasó una pandemia en Bolívar y obviamente trajo muchos problemas. Hoy, para mí, desde mi punto de vista, uno de los, y también lo digo como funcionario de ANSES, yo creo que Bolívar, y no es de ahora, sino que viene de gestión, hay mucha necesidad de trabajo. No hemos podido todavía...
Más de trabajo que de calidad de trabajo, digo, ¿el problema es la desocupación o el trabajo de baja calidad o ambos?
Ambas cosas. Yo creo que ambas cosas. Ahora, yo siempre te lo destaco porque tanto Marco y en su momento Bali se ha ido pensando en el desarrollo de la ciudad. A ver, uno tiene que partir de la base de que se entró. Nosotros hace 10 años, hace muchos años que se está gobernando Bolívar. Pero cuando se llegó al municipio, no había posibilidad de un desarrollo real más allá de la actividad productiva de Bolívar, que es netamente agrícola ganadera. Sí. Pero que con eso no basta para lo que es la posibilidad de dar trabajo a la gente. Ahora, vos querés traer una empresa a Bolívar y lo primero que te piden es energía. Energía, llámese gas o luz. Y no había en ese momento eso. Y hoy seguimos teniendo la misma problemática, pero con mucho más avanzado en la posibilidad de desarrollo de una ciudad. O sea, y se trabajó en consecuencia. Se trabajó cuando... Porque hay mucha obra... El loop de gasoducto de la línea 132 tiene un sentido de desarrollo. Que obviamente hay que terminarla, que obviamente hay que culminar con esa obra. Pero sin eso es imposible hablar de una ciudad de desarrollo. Si una ciudad que no tiene energía, que no tiene posibilidad, que viene una empresa y te dice, yo tengo la necesidad de que la misma alimentación que tiene Bolívar para mi fábrica, y vos no le podés dar, que de energía. No te va a entrar.
Una obra que va a llegar pronto, según todo indica, ¿no? Va a estar finalmente la obra de la línea 132KB.
Está en línea.
Está ahí.
Está, digamos, ¿no? Sí, vemos los avances diariamente. Lamentablemente se perdió mucho tiempo, pero bueno, 4 años de financiamiento fueron de la época del macrismo. Son evidentes que terminó culminando en la demora injustificada de la obra.
El otro día alguien me decía, alguien que analiza, alguien formado, digamos, que no es de Bolívar, pero está mucho en contacto con la ciudad, digo, una opinión que yo le doy valor, alguien que no tira cosas por tirar, digamos, ¿no? Que en su criterio el problema mayor es la vivienda. Digo, lo que vale un alquiler, lo difícil que es para un laburante conseguir una casa, pagar un alquiler, que ese problema, me decía, es tal vez el número uno, y no está en agenda, o está, pero relegado.
No, pero ¿cómo no está en agenda? Sí está en agenda, sí hay proyecto urbanístico, de hecho, se está en proceso de construcción la línea de Procrear atrás del Liga de Ama de Casa, hay programa de lote con servicio, esta gestión ha sido una de las más hacedoras de vivienda pública y de programa de vivienda. Ahora, vuelvo a repetirte, hubo un parate de 2 años que retrotrajo absolutamente todo en términos de crecimiento y en términos de gestión. Ahora, yo creo que Marco tiene la posibilidad de reencauzar, como lo está haciendo el gobierno local, con estos objetivos. O sea, lamentablemente, la pandemia frenó mucho de lo que... Pero no porque uno no quisiera, sino porque fue en un contexto a nivel mundial, se paralizó todo. Pero digo, la posibilidad, y vuelvo a lo mismo, la posibilidad de que se estén en proceso de construcción, Procrear atrás de la Liga de Ama de Casa, las viviendas de Procrear en el cementerio, las 181 viviendas de Barrio de los Orzales, el programa de lote y construcción del Barrio de los Orzales, inclusive, donde más de 70 familias pudieron construir su vivienda, el programa de lote con servicio de Liga del Barrio de Manzanita, el lote con servicio también allá por la zona de atrás del club. En materia de vivienda falta muchísimo, pero se está trabajando y se va a seguir trabajando en esa línea.
Respecto a lo
ahora,
que...
sí es cierto,
sí,
que el mercado inmobiliario...
Bueno, a eso iba.
El mercado
el
inmobiliario...
¿Puede hacer algo con lo que salen los alquileres o no puede hacer nada? Digo, no sé, declarar la emergencia habitacional... u otra cosa,
no
o,
es competente,
o es algo que el mercado define que los alquileres van a estar caros y bancátela.
No es competente. Yo te lo digo como legislador, nosotros no tenemos competencia para meternos en el mercado inmobiliario, para declarar una emergencia inmobiliaria. No tenemos ningún tipo de competencia porque lo regula eso el privado. Eso tiene que venir. De hecho, hubo una ley de alquileres que no dio resultado en su momento, pero tiene que haber una ley nacional que pueda regular ese. Es muy difícil, es muy complejo, porque se regula por la oferta y la demanda. Lamentablemente, y también en este contexto, en donde en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo, el que tiene dinero termina volcando al la compra de inmuebles. Bueno, es muy complejo. ¿Por qué? Porque eso se termina, o sea, hay un sector de la sociedad.
Hay muchas casas para alquilar en pocas manos.
Muchas casas para alquilar en pocas manos, o muchas casas que se compran para no perder el valor adquisitivo del dinero y quedan
y no
ahí,
se alquilan.
Y no se alquilan.
El que las compra no tiene la necesidad de alquilarlas, no las alquila.
No, porque lo hace
y
como
el precio sube.
Como una inversión a los efectos de no ver desprotegido su ingreso, su renta.
Y eso está pasando en Bolívar hoy.
Yo creo, no soy un especialista, pero creo que es un factor preponderante el hecho de que haya muchas personas con o pocas personas con muchas propiedades.
Tenemos un mensaje aquí de Susana Fittipaldi, dice: bien, Marcos, trabajo formal y trabajadores organizados, es por ahí. Se entienden las demandas, pero hay que priorizar, dice Susana, a quien le mandamos un gracias y un abrazo por estar ahí.
También le mando un saludo a Susana. Yo creo que sí, digamos, nosotros tenemos que, digamos, desde nuestra concepción ideológica tenemos que tratar de traer un desarrollo, y creo que, vuelvo a repetir, creo que lo que más preocupa a uno es la falta de una fuente de trabajo que pueda dar empleo a muchas personas en la localidad, digamos. Eso me parece que es fundamental. El tema de los caminos puede haber una problemática, eso sin duda, no le quiero correr digamos la cuestión al tema, pero yo creo que también hay mucho problemática de la sociedad, de la ciudad o de los caminos rurales. Yo creo que hay una oposición en Bolívar particularmente, que se ve reflejado en muchos lugares, que se sube a temas que por ahí son reclamos genuinos, pero que terminan siendo ellos fogoneadores de la situación. Y me parece que ahí hay cierta cuestión, que hay que tener un equilibrio. Yo lo veo en el Consejo Liberante. O sea, se rompe el techo de la terminal y en vez de un concejal opositor plantearlo en el lugar que corresponde, van y hacen un proyecto de resolución porque el techo de la terminal está roto. Bueno, está roto, sí, hay que arreglarlo. Digo,
¿eso es así ahora? ¿Antes no era así?
Mirá, yo sé,
¿cambió para peor, digamos?
Yo asumí en el 2015 y hoy, después de la pandemia, yo veo proyectos de resolución, está todo bien, yo no me meto en lo que cada uno puede, tiene la libertad de hacer lo que corresponde, pero digo, sí veo que cada cosa termina derivando en un proyecto de resolución. En vez de levantar el teléfono, decir, un concejal, decir, mire, señor Escurra, vi que tal lugar está roto, tal cosa, no, es un proyecto para decir que es un desastre, que está todo mal hecho, que... A mí me parece que eso, por ahí no se construye, por ahí lo único que uno hace es fogonear y demostrar qué mal que hace otro para tener un rédito político, y de esa manera fomentamos lo que tanto se pregona, que hay que cerrar en la grieta. Me parece que ahí, hoy tenemos una oposición plantada en un lugar de decir, está todo mal hecho, se hace todo mal, y de ahí no vamos a lograr construir nunca nada.
Hablando con allegados, con amigos, seguramente a esto lo has escuchado, o lo habrás pensado o no, no importa, me decían que tal vez la gestión que hizo el gobierno municipal de la pandemia, que fue muy buena, no fue, entre comillas, vendida adecuadamente. Quiero decir, hubo problemas de comunicación en el sentido de no decir una cama sale tanto, el esfuerzo económico que estamos haciendo para paliar la pandemia y tratar de que, digamos, no la pase peor la gente, se traduce de esta manera, en estos números, tenemos un labo, prácticamente no hay ninguno cerca, pero como que eso se vendió adecuadamente.
Yo creo que tiene una respuesta muy clara.
Vender en el buen sentido, digo.
Pero tiene una respuesta muy clara. Digo, y ahí destaco la decisión política del intendente Pizano, que en ningún momento antepuso la cuestión económica por la salud de ningún vecino. O sea, y eso habla de una concepción ideológica. Entonces, porque no podemos traducir todo en términos económicos. Yo creo que hay momentos en los cuales no todo es una cuestión económica, no todo es cuánto gasto, cuánto no gasto. Hubo momentos en los cuales el intendente decía, bueno, mire, acá no hay problema, tenemos que gastar un laboratorio, tenemos que gastar unos PCR para que la comunidad esté bien. Digo, ¿alcanza, no alcanza? No sé. Digo, pero en definitiva, Sí, no antepuso la cuestión económica frente a la salud de ningún vecino. Por eso todo lo que tuvimos que pasar por un proceso de hisopado, todo lo que tuvimos que pasar por el COVID, nos... Primero, quienes tuvimos COVID sabemos que no estuvo un médico permanentemente monitoreando nuestra evolución. Y si teníamos algún requerimiento, venía una ambulancia al hospital y no nos preguntaban si teníamos honor social, si teníamos nada, venían y nos atendían, nos llevaban y nos brindaban absolutamente todo. O sea, si requería suero quino, si requería si requería plasma, y no te cobraban nada.
Y políticamente no había que venderlo más. Venderlo es difícil, le pongo comillas,
Pero es muy difícil políticamente vender cuando estamos hablando de la salud de la gente y cuando hubo muertos. Por eso también me enoja mucho que hubo un concejal en el cierre de ejercicio, una concejala, que planteó el éxito del manejo de la pandemia en términos de números de muertos. O sea, la verdad que eso es tomarle el pelo a la gente.
Sí, a nivel país también pasó que...
Bueno, es una vergüenza.
Se enfocaban las cosas desde ese ángulo, ¿no?
Digo, pero en ese sentido, yo vuelvo a repetir lo mismo. Estoy orgulloso de pertenecer a una gestión y de acompañar al intendente Pizano en el contexto de haber puesto la salud del vecino, la salud del bolivarense, la salud del, y el que no era bolivarense, porque si hay alguna persona que estaba en Bolívar, también es atendida de la misma manera, ante cualquier cuestión económica. Y eso, a mí me enorgullece y lo digo en cualquier lado, porque, bueno, más allá del término de si tuvimos cero casos o no cero casos, porque esto era algo que no podíamos manejar. Ahora bien, se puso a disposición del hospital, todo el mundo recibió atención médica, después podemos discutir si te gustaba la bocina de los bomberos, si no te gustaba la ambulancia. Ahora, sí, yo destaco esto, destaco simplemente eso, no haber antepuesto la cuestión económica por sobre la salud de ningún vecino, y eso a mí lo destaco en cualquier lado.
¿Y el vecino Marcos lo valora eso? ¿O lo ve como algo ya dado, digamos? ¿No ve todo lo que hay por detrás de semejante armado, de semejante andamiaje?
Y no sé, yo creo que lo tiene que valorar. No me cabe ninguna duda. Hoy nos toca a nosotros también contar un poco cuáles son estas desavenencias, lo que pasó. Por ejemplo, nadie sabe que había obras sociales que no querían cubrir los costos de tratamiento de las personas que estaban internadas en terapia intensiva o en COVID. O te planteaban que como era una enfermedad que no estaba en el PMO, no se cubría. Entonces, digo, y así todo igual, bueno, si se ponía el dinero que fuera necesario. El otro día Ana María en la sesión planteó, Natielo, la concejal Natielo, que una persona internada en terapia intensiva tenía un costo aproximadamente de, no quiero mentir, pero eran como 11 millones de pesos por mes, no me acuerdo, una cosa así, un número impresionante. Y al día de hoy hay obras sociales que están todavía negociando para pagar o no esos costos, personas que estaban atendidas con obras sociales, prepagas, digo. Y ante eso, que haya un Estado municipal que frente a esta cuestión, vuelvo a repetir, dijo, bueno, no importa, o sea, sea cualquier persona con obra social o sin obra social, lo vamos a atender de la misma manera, bueno, eso el vecino lo tiene que ver, lo tiene que valorar.
Lo que algunos dicen es hacerlo igual, pero decirlo. O sea, lo que dijo Natielo, haberlo dicho en la pandemia, o lo que me estás diciendo vos, haberlo dicho durante la pandemia, a la vez que seguir haciendo lo que hicieron, ¿no? Atender a la persona, más allá de la obra social, más allá de cualquier cuestión, porque se priorizaba la salud.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy difícil, vuelvo a repetir, te traigo a la oposición porque también es un reflejo de la sociedad. Ellos representan un sector de la sociedad que a veces se escucha más que el propio. Y una de las discusiones es lo que gastaban empresas, o plantear esto en términos lo que gastan empresas, y se comunicaba permanentemente todo. Digo, es muy, muy delgada la línea de decir que te lo planteen desde el término de publicidad a comunicar. Es muy difícil. Entonces, cuando vos decís...
hay una línea delgada.
Hay una línea muy delgada.
Frágil.
Y en el contexto, ¿qué te va a poner a pensar si estás comunicando bien o mal? En un contexto donde vos tenés internada un montón de personas, ¿te va a poner a plantear si estás comunicando bien o mal? No, va a atender a las personas. Después de la comunicación, bueno... Yo creo que la gente lo va a valorar. Llega un momento y lo va a valorar.
Puede haber gente, hablando de si lo valoran o no, debe haber gente que en silencio lo valora, ¿no? A veces uno escucha o copan la parada los que no lo valoran o los que tienen la crítica en la punta de la lengua, y hay toda una gran cantidad de gente que no está hablando, que está en silencio, que quizás sí lo valora. Y eso en algún momento se va a poner de manifiesto.
Yo creo que son más.
Que hay una mayoría que lo valore, que no, por ahí uno no los escucha.
Yo creo que son más. Lo que pasa es que por ahí el que tiene una necesidad de expresarse por enojo, por ideología, a veces se grita más fuerte y se lo escucha más. O parece que o ese conglomerado parece que hace más ruido y parece que está todo mal. No, no está todo mal, qué sé yo, no sé. Igual yo vuelvo a repetir, me parece que la gestión de la pandemia del intendente, conjuntamente con su secretaria de salud y todo el equipo que trabajó a destajo, lo hizo convencido del cuidado del ciudadano bolivariense. No lo hizo para tener un rédito político. Vuelvo a repetir, podés tener mayor o menor eficiencia en las medidas que tomaste, podemos discutir alguna cuestión o lo que fuera, pero siempre desde la idea de anteponer la salud del vecino que a sacar un rédito político. Eso me parece que que la sociedad lo va a valorar en el momento que lo tenga que valorar.
Esto que voy a decirte, sí, estarás cansado de escucharlo, pero te quiero preguntar al respecto. Hay doble comando en Bolívar, por un lado Pisano, por otro Valli. Días atrás el ex concejal Ibáñez, que fue compañero de bancada tuyo hasta hace unos meses, aseguró acá, ahí donde estás vos sentado, que hay doble comando, que hay funcionarios que directamente responden más a Valli que al intendente. ¿Cuál es la realidad? Y si realmente es así, ¿cuánto esto perjudicaría al pueblo de Bolívar para el cual se está gobernando?
Yo no creo que sea así. De todos modos, en todo ámbito político, cuando hay personas con fuerte liderazgo, surgen tensiones. Y las tensiones en la política es lo más común que puede haber. Ahora bien, después, cada cual es responsable de lo que dice y sabrá por qué lo dice. Si una persona responde más a uno o a otro, bueno, no sé, pero digo, somos un proyecto común. Con tensiones, como todo espacio político, puede existir.
Pero van hacia el mismo rumbo los dos, eso no cambió.
Yo nunca...
O sea, la mirada general es concordante entre el intendente y el senador.
Yo creo que sí, lo vivo, sí, no hay duda de eso. Pero vuelvo a repetir, lo que no implica que no puedan existir tensiones. O sea, y para ahí hay gente que por ahí, no sé si será el caso de Oscar, no sé, la verdad que eso sí lo leí en su momento, pero no lo hablé con Oscar en lo personal. Ahora, si hay gente que responde más a uno o a otro, no sé, eso yo creo que no, pero vuelvo a insistir, lo que no implica que existan tensiones o que parezca a veces que haya tensiones. Pero me parece que tenemos un proyecto que hace 10 años que está gobernando la ciudad, que hay que trabajar y tenemos que trabajar en conjunto. Y a veces puede existir, y es válido y está bueno que así se produzca, que haya miradas distintas dentro de un mismo espacio. Pero que esas miradas distintas que puede haber en un mismo espacio tengan un objetivo común. Y el objetivo común es que Bolívar termine siendo lo que uno cree que tiene que ser, una ciudad que pueda progresar, que pueda llegar a los objetivos que uno se plantea como gobierno. Esto que te digo, o sea, bueno, a ver, línea 132, luz de gasoducto, ¿para qué está? Para que haya más empleo en Bolívar. Bueno, una vez que esté concluida eso, vamos en búsqueda de esto. O sea, después podemos estar de acuerdo más en esto, en una hora, en menos de una hora, si uno tiene más afinidad con uno o con otro, pero el objetivo troncal tiene que ser uno. Nosotros tenemos un proyecto político que tiene una mirada de progreso de Bolívar, que tiene una mirada de que Bolívar se posicione como una ciudad como nos merecemos los bolivarenses. Esto empezó en el 2011, lo continúa Marco, y en esa línea tenemos que seguir. Y así, la persona que sea candidata, que yo creo que tiene que ser Marco, en el año 2023, o lo que fuera, tiene que tener ese objetivo común, y en eso vamos a estar trabajando todos juntos. Si ese objetivo se pierde, ahí no tiene ninguna lógica.
¿Vos crees que el candidato tiene que ser Marcos, 2023?
Sin ninguna duda. Desde mi perspectiva, sí.
Ajá.
Pero bueno, es una decisión también del espacio. Esto es una expresión de deseo personal.
Sí. No, sí, o sea, no estás representándote a nadie más no, que a vos en esta afirmación.
Yo creo que sí, lo tiene que ser, porque por una cuestión simple. Que tocó bailar con una situación muy difícil que la trató de la administró de forma correcta, no vamos a hablar ni bien ni mal, de forma correcta, bien. Y creo que esos dos años, mucho de lo que uno tenía pensado para Bolívar no se pudo hacer. Y creo que Marco tiene mucho, ¿cómo se llama? Tiene mucho para dar todavía. Bueno, pero es una decisión del espacio en principio y de él personal.
¿Debería haber una PASO, a diferencia de lo que pasó la última vez?
A ver, las PASO están, si alguien se quiere presentar y tiene una propuesta diferente. Si hay una persona con una propuesta diferente y quiere presentarse y no comulga con lo que expresa un determinado candidato, bueno, bienvenido, que sea así, que se haga dentro del...
Me refiero a si es este, entre comillas, más sana una candidatura surgida de una PASO, o no necesariamente.
No, yo creo que no. Si no hay una PASO es porque todo el espacio está convencido de quién es la persona que tiene que encabezar una lista. En este caso, el candidato intendente. Pero, si la hay, bueno...
Sí, son cuestiones, uno lo pregunta, le pone el foco y el acento a lo local. Son cuestiones que no se definen habitualmente en lo local, pues se definen en lo nacional y en lo provincial. Hay que ver qué va a pasar en el país y en la provincia, ¿no? Si va a haber una PASO nacional, una PASO provincial, y bueno, va a haber una local seguramente. Y si no, no. Muchas veces lo que pasa a nivel nacional define los armados en el interior.
Sin duda, sí. Sí, sí.
Capaz que no están de acuerdo en el interior con que no haya PASO y la hay, o al revés, porque baja de arriba un orden, una línea a seguir, que de la cual es muy difícil apartarse.
Puede ser, pero digo que no en términos electorales no creo que haya mayor o menor volumen ante la existencia de una PASO. Lo que hace que no haya una PASO es que ordena eventualmente todos un mismo espacio dentro de una misma candidatura y no genera eventualmente ciertas rispideces que genera cuando hay campaña electoral. Entonces, me parece que... Pero digo, si hay un sector, tanto a nivel local, provincial o municipal, o nacional, que no está de acuerdo con una determinada candidatura, bueno, para eso está construida la PASO, digamos, para dar una discusión interna. Yo me preguntaba a nivel local, si fuera candidato Marco, no quisiera que haya PASO, porque tendríamos que estar todos en conglomerado, pero vuelvo a repetir, es lo que yo creo, no es lo que... No es
se debatirá una, esa postura.
Una verdad única ni absoluta, todas las verdades son relativas, entonces yo considero lo que te planteo desde la honestidad que te lo hago, te lo digo. Pero lo que no implica que tenga una verdad única y que no haya otro sector que me diga, no, mira, quiero ir a la PASO porque no me gustó esto, esto y lo otro. Bueno, listo, bienvenido, que sea.
Finalmente, Marcos, ¿cómo ves al espacio que integrás? ¿Con qué posibilidades políticas de prosperar, de ganar las elecciones, digo, en el 2023, que a fin de año vuelva a asumir un intendente del peronismo en un pueblo que también es necesario recordar? Tiene una larga tradición radical, más que peronista. Habitualmente gana un intendente radical, ha habido más intendentes radicales en la historia que peronistas, pero desde hace un tiempo gobierna el peronismo. ¿Cómo lo ves de cara a una nueva elección frente a una oposición que en algunos casos destila mucha confianza? Uno habla con gente de la oposición, con gente del radicalismo, y dan a entender, o a veces lo dicen abiertamente, ellos creen que vuelven.
Y está dentro de la regla del juego, eso es la democracia. Uno, si no tuviera confianza, no se postularía, porque si no, ¿para qué? Para perder, nadie quiere presentarse. Digo, me parece que está bien que se dé la discusión, está bien que haya distintas miradas, está buenísimo que haya una oposición que crea que tenga la posibilidad de gobernar en el 2023, porque también, como espacio, a nosotros nos obliga a mejorar en lo que haya que mejorar. Yo creo que no están yendo por un... Digo, a mí me parece que en estos últimos... Vos me preguntabas hoy y por ahí no terminé la idea. Estos últimos dos años, con la integración nueva de cómo ha quedado la oposición, creo que no hemos logrado construir un diálogo entre oficialistas y opositores certero, real, concreto, en donde hay una mirada de la oposición, en donde está todo mal, en donde la denuncia es el eje de hacer política. Me parece que eso no construye nada, porque en realidad... somos todos vecinos, amigos, nos encontramos en la puerta del colegio y nos sentamos a discutir en el recinto y nos miramos de que vamos a hacer una denuncia por el otro y en realidad no hay un elemento de nada. Digo, hay una mirada política que está fomentando la grieta. Bueno, ahora vamos a preguntar qué posibilidades tengo. Yo creo que tenemos todas las posibilidades, que tenemos que mejorar un montón de cuestiones, que hay que mejorar un montón de cuestiones de la gestión, pero que si seguimos siendo honestos con lo que creemos, con nuestras convicciones, si seguimos siendo honestos con el ciudadano, si seguimos dando respuesta al ciudadano, si mejoramos en donde no está la respuesta dada, y bueno, yo creo que tenemos chance de que el intendente siga el intendente, porque se postule por otro espacio, que ganemos. Y en ese sentido tenemos que trabajar reconociendo nuestros errores y mejorando donde hay que mejorar. Trabajando todos juntos, pero no para ganar por ganar, para trabajar recordando por qué queremos ganar, por qué creemos que nosotros tenemos que seguir gobernando. Y nosotros creemos que tenemos que seguir gobernando porque tenemos una mirada más amplia de la ciudad, mucho más amplia de la ciudad, de la que tiene el otro, desde nuestra concepción, ¿no? O sea, esto no me quiero arrogar ninguna cuestión, pero tenemos una mirada mucho más amplia de lo que tiene hoy la oposición, de una ciudad mucho más que progrese, y creo que culminando determinadas obras tenemos la 132 tenemos un plafón para poder empezar a construir esto que en algún momento se pensó, que Valle en su momento lo planteaba como Bolívar 2035 y Marcos también lo continúa, ¿no? O sea, Bolívar con una mirada de desarrollo, que es lo que creemos que hay que hacer y lo que trabajamos para hacerlo diariamente.
Vamos a compartir una canción como para cerrar el segmento, pero ya que está, le preguntamos al concejal Biorlegui, ¿cómo te llevas con el rock?
Bien, bien.
A ver, tirame nombres de bandas o de solistas que te gusten.
¿De solistas que me gusten? Bueno, bandas Los Piojos o Ciro. Ciro Persa. Me gusta mucho. Bueno, después los clásicos, Charlie, Fito, lo último que ha hecho está muy bueno, me gusta mucho. Los Redondos, no hay duda, no los fui a ver Olavarría, pero me quedé con las ganas.
¿No te tocó por edad la antinomia, no te fumaste la antinomia Soda Redondo, zafaste de esa?
No, en ese momento no era tan...
Los que tenemos unos años más que vos nos la fumamos en los 90, que no podía ser de Soda y de Los Redondos. Tenías que ser de Soda y de Los Redondos, y si eras de Los Redondos, pero también te gustaba Soda, te escondías para decirlo porque te daba vergüenza, por ahí te gastaban o te retaban.
¿Sabés quién me gusta mucho hoy y escucho mucho y me encanta? Vos.
Ah, mirá, recién hace un rato hablamos con Hilda Lizarazu y nos recomendó el último disco de Woz.
Es buenísimo.
Ahora yo no recuerdo el nombre, lo dice en la nota. El nuevo disco de Woz dice que está muy bueno.
Lo escucho conmigo, tiene 12 años. Es buenísimo. Me encanta Woz. Lo digo. Después hay otro Trueno, pero no me gusta tanto. Me gusta Woz.
Trueno lo recomendó también Hilda. Ahora que vamos a poner, el grupo no es conocido, es Lemonhead, se llama el grupo. Lo que es conocido es el tema Mr. Robinson, un tema de Simon and Garfunkel. O Garfunkel, que seguro lo conoces. Simon y Garfunkel serán Simón y Reca, no sé, bueno, cada cual podrá imaginar libremente. Con ese tema nos vamos a ir a la tanda, pero antes te digo gracias, Marco, como siempre, cada vez que te invitamos estás, y por supuesto vas a seguir siendo invitado para hablar de política.
Ojalá, muchas gracias a vos por invitarme, y bueno, espero no haber aburrido mucho a la audiencia.